Algo en la palabra de Dios, de acuerdo al tema que estamos siguiendo en este año, que es el tema de la primera epístola a los Corintios. Y vamos a mirar en la primera epístola a los Corintios en esta mañana, siguiendo con nuestro estudio de uno de los libros preciosos de la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a mirar juntos en el capítulo 9 de Primera Corintios. Primera Corintios, el capítulo 9. Probablemente aquellos que no estén acostumbrados a leer la palabra, a leer la Biblia, a escuchar mensajes, sermones, estudios, probablemente les cueste un poquito, pero vamos a tratar de ser sencillos de modo tal que podamos entender en esta mañana lo que Dios tiene para decirnos a todos. Primera Corintios, el capítulo 9, versículo 26, que yo lo voy a poner en pantalla, así que aquellos que no tienen Biblia van a poder leerlo de la pantalla. Primera Corintios 9, 26, 27, y luego seguiremos con el capítulo 10. Dice así. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sigue en el capítulo 10, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos practicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice Pablo, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vamos a orar antes de seguir, por favor, con el estudio de la palabra. Tengamos una oración. Nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana porque podemos estar juntos en este lugar que tú has permitido para que podamos adorar a Dios, alabar su nombre, leer la Biblia y recibir de ella tu mensaje. Y eso es lo que queremos en esta hora. Que nos hables a través de tu palabra. Hay distintas necesidades aquí, Señor, pero tu palabra, que es como espada de dos filos, te pedimos penetre en cada corazón y haga la tarea para la cual tú la envías en esta mañana. Bendice a los niños, jóvenes, cada uno en su clase. Recibe nuestra gratitud, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo está continuando con un tema que ya estuvimos viendo juntos en el capítulo 8 y que en el capítulo 9 lo expresa una especie de paréntesis hablando del servicio cristiano, pero en todo caso, en el capítulo 10, vuelve otra vez enfáticamente sobre el asunto de aquellos creyentes que había en la ciudad de Corinto, en el primer siglo de la era cristiana, que decían eran tan fuertes espiritualmente que podían mezclarse entre los paganos, podían participar de sus fiestas, podían comer sus comidas ofrecidas a los ídolos que había en aquel momento, aquel tiempo que era de idolatría, idolatría de los dioses paganos de Grecia, y seguir viviendo de todos modos como cristianos, seguir viviendo como cristianos. Pablo les había dicho que los ídolos en realidad no eran nada, no significan nada. Un ídolo es un ídolo, no es nada en sí mismo. Dios es el que realmente el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Pero aunque no existen los ídolos, detrás de ellos había realmente la acción de los demonios, de los seguidores de Satanás, el enemigo de las almas, no solo de los cristianos, no solo de los creyentes. Satanás es el enemigo del hombre y de la mujer. Así que era una especie de estrategia que tenía Satanás para debilitar, para desviar y, si pudiera, para destruir también a los creyentes, la vida de los hijos de Dios. Por otro lado, estos eran los fuertes. Por otro lado estaban los otros que eran más débiles o se sentían más débiles. Y por temor, por no ofender a Dios, se privaban de cosas que podían ser lícitas en aquel momento, pero que realmente a ellos sentían no les convenían. Eran débiles, pero al mismo tiempo eran temerosos de Dios. Eran débiles para algunos que se sentían muy fuertes y muy capaces y muy seguros en la fe, pero al mismo tiempo eran personas, eran creyentes, que temían al Señor y no querían ofenderle ni querían que eso les afectara su vida. El problema, obviamente, es pensar, bueno, ¿y cuál de los dos tiene razón? ¿Cuáles eran? ¿Los que se sentían fuertes eran los que tenían razón o los que parecían débiles eran los que tenían la razón en aquel momento? Evidentemente, para los fuertes todo estaba bien, no importaba. Ellos iban a cualquier lugar, ellos comían de cualquier forma en aquel momento, ellos se juntaban con gente del mundo pagana y decían, está todo bien, a mí no me va a afectar. Los otros decían, bueno, yo no voy a hacer esto porque yo temo que esto me afecte a mí. Los fuertes decían, estos son débiles. Yo no sé si eran más fuertes los débiles o más débiles los fuertes. Pero en todo caso esa era la cuestión a resolver. Y entonces Pablo dice algunas cosas que son importantes. Hermanos, este asunto, ustedes se dan cuenta que pasaron 20 siglos y más o menos estamos en la misma, ¿cierto o no? Hay creyentes para los cuales todo va bien, no importa. Se sienten bien en cualquier lugar, hacen cualquier cosa y les parece bien, hablan cualquier tema y les parece bien, están con gente del mundo. No quiere decir que estén con gente del mundo y no puedan estar, porque estamos todos los días, sino en el sentido de amistad, de cercanía, etcétera, con gente del mundo y todo le parece bien, ellos se sienten fuertes. ¿Será que se sienten fuertes y son débiles? Hay creyentes que dicen, no, yo ahí no voy, acá no hago, esto no lo hago, aquello tampoco. Algunos se pasan de la raya porque todo es pecado, y no todo es pecado, ciertamente. Pero hay cosas que pueden ser inconvenientes y por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Digo, Pablo decía cosas importantes. Por ejemplo, que la libertad de algunos no sea tropiezo para otros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Que algunos o aquellos que se sentían fuertes no hicieran perder la fe de aquellos que decían que eran débiles. Esto también es importante. Que si alguna cosa que una persona haga y no le afecta, es ocasión de hacer caer al hermano. Pablo decía, si es así, yo no voy a hacerlo nunca más. No me voy a meter en eso. Si lo que yo hago, por muy bien que me parezca, va a ser tropiezo para otro hermano, va a permitir que un hermano, la fe de ese hermano, se destruya, no lo voy a hacer nunca más. Pablo decía que siendo libre de todos, se hacía esclavo de todos, para que de todos modos ganara a alguno para el Señor. Entonces dice, siendo fuerte, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y agrega, me comporto como todos ante todos para que de todos modos salve a algunos. Pablo entonces tenía muy presente que las cosas pueden no hacerme daño a mí, pero pueden hacerle daño a los demás. Y entonces yo digo, yo soy libre de hacer lo que me parece, pero me voy a ser esclavo de los demás, en todo caso, por amor de ese hermano, para que mi actuación y mi libertad no dañe al hermano. ¿Se entiende lo que digo? Se da cuenta si uno tuviera esta mente, ¿no? Las cosas que haría y que diría y dónde estaría por amor al hermano. A mí puede no hacerme daño, yo estoy firme. Bueno, ya lo vamos a ver, eso de estar firme. Pero si al hermano le hace daño, yo entonces voy a hacerme aún esclavo de mi hermano. Eso es lo que dice Pablo. Me hago siervo de otro, esclavo es la palabra. ¿Para qué? Para que yo no tengo derechos, me quito mis derechos. Y entonces, por amor al hermano, me privo de algunas cosas. Cuando termina el capítulo 9, entonces termina con aquellas célebres palabras que hemos visto el domingo pasado. Yo lo estoy repasando porque el capítulo 9 sigue en la continuidad en el capítulo 10. Es un nexo. Y entonces recordaban aquellos juegos parecidos a los que estamos viendo ahora por la televisión, los Juegos Olímpicos. En aquel momento, Pablo estaba hablando de los Juegos Istmicos, porque Corinto era un istmo, y ahí había Juegos, en Atenas los Olímpicos, y en Corinto los Istmicos, muy parecidos. En realidad, por eso dice, los que corren en el estadio, los que pelean, pues pelean era el box de ahora, el pugilato de ahora, exactamente igual. Y entonces dice, bueno, los que corren en el estadio, dice, corren, pero uno solo se lleva el premio. Y los que pelean, pero también pelean por un premio, por una medalla. Dice, corred de tal modo que lo obtengáis. Y dice, por eso, aquel que corre y quiere ganar el premio, dice, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, dice Pablo, para recibir una corona corruptible. Le ponían una corona de pino, de hojas de pino, o de laureles. Usted vio cuando canta el himno y decimos los laureles que supimos conseguir. Bueno, es eso. Los laureles. El premio de los laureles que era al ganador de la competencia. Y Pablo dice entonces, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para obtener una corona corruptible. Nosotros, para nosotros es una incorruptible. Así que si ellos se abstienen, ¿qué nos queda a nosotros? Si ellos se privan, ¿qué nos queda a nosotros? Si ellos se hacen, por amor de los hermanos, esclavos de los hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Querés ganar una corona incorruptible? Caminá de esa forma, corre de esa forma. No como quien corre sin meta, a la aventura, dice Pablo. De esta manera dice peleo, no como quien pega puñetazos al aire. Dice, yo lo hago con una meta, con un propósito. ¿El propósito qué es? Es de ganar la corona incorruptible que el Señor tiene para nosotros. Comer, disfrutar de la vida, para los atletas es algo lícito, obviamente, como para cualquiera. No son cosas malas, pero vieron lo que hacen los atletas, ¿no? Se privan, tienen unos regímenes de comida que son extremos. ¿Por qué? Y porque quieren. Ayer estaba escuchando este ganador de 23 medallas, el nadador americano Phelps se llama, ¿no? Decían que la última Olimpiada, creo que fue en Londres, era su último competencia. Bueno, compite en Río de Janeiro y ganó más medallas que en Londres. 23 medallas de oro, él solo. ¿Cuál es la razón? Bueno, se mantiene, imagínense. Ya pasaron 4 más 4 más 4, 12 años. Yo creo que Phelps debe comer muy limitadamente, debe hacer gimnasia todos los días, debe mantener su cuerpo en forma para poder ganar. Muy bien, esa forma de disciplina es la que Pablo está esperando de los creyentes. Sean disciplinados a fin de que puedan ganar la carrera. Cuando uno va a Hebreos, el capítulo 12, dice la Escritura, dejando todo peso y todo el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese que no dice solamente pecado, dice todo peso y el pecado que nos asedia. Hay una diferencia, peso y pecado. El pecado ya sabemos lo que es. Y bueno, uno es lógico que diga ahí, dejando todo pecado. Naturalmente, la vida del creyente debe ser una vida santa. Pero dice todo peso. Hay cosas en la vida cristiana que no son pecado en sí mismas, pero son pesos. Y el atleta no va con pesos. ¿Usted se ha fijado, los nadadores son todos pelados y todos depilados? ¿Y sabe por qué lo hace, no? Porque cualquier centimetrito de cabello son microsegundos que le atrasa el récord. Por lo tanto, se afeitan todos, no, más no se pueden sacar, obviamente. Y entonces corren y no hay ningún peso que les prive de una carrera y de ganar segundos y segundos y segundos y batir récords y llegar a la meta. Queridos hermanos, hay cosas en la vida cristiana que a veces son pesos, aunque no sean pecado. Y la Biblia dice allí en Hebreos, dejando todo peso. Yo no sé cuáles son tus pesos, mis pesos. Bueno, los míos sí, lo sé, por lo menos algunos. No sé cuáles son los tuyos. Lo importante es qué tenemos que resignar para poder correr una carrera y poder ganar la carrera que tenemos por delante. Dice Pablo allí, yo voy a correr así, no sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, habiendo anunciado el mensaje para otros, yo mismo venga a ser, ¿cómo dice? Eliminado. La palabra eliminado no quiere decir que Pablo perdiera la salvación, en ninguna manera. Esta semana, ya que estamos en asuntos de Olimpiadas, esta semana o la anterior, no sé cuándo fue, ustedes vieron una carrera de natación, una competición de natación, y un nadador español, lamento que era compatriota, pero es así, se tiró antes a la pileta, no sé si lo vieron, y se tiró antes, entonces quedó descalificado. Parece que después le levantaron la pena, no sé cómo terminó el asunto. Pero bueno, lo cierto es esto, quedó descalificado, dejó de ser nadador, en ninguna manera. Dejó de poder competir en otro momento, en ninguna manera. Dejó esa carrera porque fue eliminado en esa carrera. Lo que quiere decir Pablo es, no que la salvación está en juego, no es así. La salvación, gracias a Dios, una vez que la tenemos en Cristo, no se pierde. Cristo nos salva y nos salva por la eternidad. Eliminado quiere decir eliminado de la carrera, es decir, te saca el Señor de la carrera. Y yo he visto con mucha pena muchos, bueno, no sé si muchos, algunos, cristianos eliminados de la competencia. Y uno los ve, lamentablemente, ahí andan, ya no están corriendo, ya no pertenecen a la carrera, ya están al costado del camino. Algunos, inclusive, el Señor se los ha llevado eliminados de la competencia. Pablo dice, cuidado con eso. ¿Qué significa entonces ser eliminado? Significa de que aquellos que se creían fuertes se descuidaron y no hicieron lo que debían. Se creían intocables, pero fallaron, fracasaron y se quedaron fuera de la competencia. Fueron eliminados de la competencia. No perdieron su salvación, pero sí perdieron el premio final. Yo quisiera que esto, hermano querido, nos quede en el corazón. Para que tengamos cuidado. ¿Nos creemos fuertes? No sea que seamos eliminados. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Bueno, el Titanic hacía su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York y en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 se fue a pique. Y se fue a pique muriendo allí 1.514 personas de un total de 2.223 que iban en aquel barco. El barco era su viaje inaugural, era la maravilla de la navegación. Es más, habían dicho, ni Dios puede hundir al Titanic. Y un iceberg invisible en una noche muy fría allí en el Atlántico Norte hizo mella en la quilla, en el costado del barco y aquel barco se fue a pique. El Titanic, sí. ¿Por qué? Porque pasa esto, hermanos. Pasa que a veces nos creemos fuertes y no somos fuertes. Y entonces el que se cree fuerte, dice la Escritura, o el que se cree fuerte, tenga cuidado, no sea que fracase también. No sea que fracase. Vamos a mirar algunas cosas en este pasaje de 1 Corintios y vamos a mirar lo que le ocurrió al pueblo de Israel como ejemplo y que pueden ser ejemplos también para cada uno de nosotros. Por eso puse allí Israel, figura del cristiano. Pablo dice que el pueblo de Israel en un momento determinado fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que Un día pasaron por, de haber salido de Egipto, pasaron por el desierto y la nube les iba guiando en el camino. ¿Se acuerdan? La nube de la presencia de Dios. Y luego cruzaron el mar. Y el mar entonces les significaba el dejar atrás Egipto con toda su esclavitud, con todas sus penurias, para empezar una nueva etapa. Y fueron entonces encaminados por la tierra, por el desierto, como peregrinos hasta llegar a la tierra de promisión. Dice la Escritura, así que le hemos leído, ellos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma agua espiritual o la misma bebida espiritual, la misma roca espiritual. ¿Por qué decía el alimento espiritual? Porque el alimento espiritual que ellos recibieron, ¿se acuerda cuál era, verdad? El maná. Y era un alimento que Dios había provisto. Y la roca en el desierto también la había provisto Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo a Dios, golpea la roca? Y de la roca salieron aguas. Y al final de la travesía, otra vez, pero Dios le había dicho, háblale a la roca. Y Moisés golpeó otra vez la roca, le costó no entrar a la tierra. Pero lo cierto es que Dios los iba acompañando con alimento permanentemente, nunca cesó el alimento y nunca cesó el agua también, la roca espiritual. Por eso dice, la roca que les acompañaba, y la roca dice era Cristo, la roca de los siglos. Sin saberlo ellos, el Señor, mediante su ángel, les iba acompañando durante la travesía del desierto. Pero, dice la Escritura, de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Fíjese, de 2 millones de personas que salieron de Egipto, llegaron 2, Josué, Caleb. No quiero hacer el porcentaje es horrible. Imagínense, 2 en 2 millones. Quiere decir que esos que salieron de Egipto, a pesar de las bendiciones que tenían, la presencia del Señor en la nube, haber cruzado el Mar Rojo de una forma tan imponente, con un milagro portentoso de Dios a través de Moisés, recibir el alimento cada día, recibir el agua en un desierto inhóspito totalmente, pero en forma permanente, no se gastaron sus vestidos, Dios les acompañó durante 40 años, de esos 2 millones, 2 llegaron a la tierra. Por eso dice, de los más de ellos no se agradó Dios. La complacencia de sí mismo muchas veces puede poner en peligro el alma. La complacencia de sí mismo, como aquellos hombres que se creyeron muy complacientes consigo mismo, que no se dieron cuenta de que Dios les acompañaba y les bendecía, esa complacencia puede poner en peligro al alma. Por eso, dice la Escritura, el que piense estar firme, mire, no caiga. A veces los creyentes somos como el Titanic y decimos, bueno, no nos va a pasar nada. No hay nada que me pueda hundir. No hay nada que me pueda quitar de mi vida cristiana. Y queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Todos podemos ser Titanics. Todos podemos serlo. Por eso la Escritura dice, el que piense estar firme, mire, no caiga. Y déjeme explicarle esto así brevemente. No te confíes en ti mismo. Eso es lo que quiere decir Pablo. No te confíes en ti mismo. Pablo va a presentar ahora 5 grandes pecados de Israel que son una enseñanza para cada uno de nosotros en los días en que estamos viviendo. 5 pecados de Israel que hicieron que aquellos hombres que se creían muy fuertes, en definitiva, quedaron postrados en el desierto. En primer lugar, codicia. Segundo, la idolatría. Tercero, la inmoralidad sexual. Cuarto, la provocación. Y quinto, la murmuración. Y Pablo lo explica. En cada uno de los versículos de la Biblia va explicando cuáles son esos pecados de ellos. La primera cosa, codicia. El primer pecado que dice Dios se vio en aquel pueblo de Israel. Si usted mirara conmigo en Números 11, no lo vamos a hacer por amor al tiempo, yo tengo algunos versículos para leerle. Usted miraría conmigo qué pasó con este pecado de codicia en el medio del pueblo de Israel. Leo la Escritura, Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová. y consumió, dice, uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Escucha. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, es decir, gratuitamente, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y dice unos versículos más abajo, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento. Entonces el pueblo, dice, estuvo levantando todo aquel día, toda aquella noche y el día siguiente también las codornices. Y se pusieron a comer y dice la Biblia, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó a aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron, eso es lo que quiere decir, al pueblo codicioso. La primera cosa que uno mira en la descripción de esto que dice Pablo, los pecados de Israel pueden ser también nuestros pecados hoy en día, es la codicia. Ahora, fíjese que remarqué esa expresión, la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Sabe cuál puede ser uno de los pecados del pueblo de Dios? Justamente ese. El peligro de la mezcla. Claro que estamos en el mundo y claro que estamos naturalmente relacionados con personas. Pero cuando dice los extranjeros que se metieron en el pueblo, claro, los extranjeros venían con sus costumbres, venían con su idolatría. Dios es un Dios que ama a los extranjeros, sin duda, porque además dijo, háganle un lugar en el pueblo de Dios. Ellos van a tener también una parte de la herencia. Dios no estaba rechazando y diciendo solamente los del pueblo. Aceptaba a los extranjeros también. Pero era un peligro. Los extranjeros venían con cosas que si el pueblo de Israel les daba lugar, iban a caer naturalmente en algún pecado. Y eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque la gente del mundo desea sus cosas. La gente del mundo dice, mi alma se seca con las cosas de Dios. Una persona del mundo no entiende las cosas de Dios. No entiende lo que es el alimento espiritual. Su alma se seca, necesita otra cosa. Necesita diversión, necesita las cosas del mundo, necesita las cosas que son propias de su naturaleza. Y el problema es que eso contagia la mente del creyente. ¿Qué hizo Dios? Hiere el pueblo con una tremenda plaga y el pueblo queda postrado. Queridos hermanos, la primera lección es esta. Cuidado con la mezcla. Porque la mezcla puede traer para el creyente ideas, costumbres, deseos que no son propios de Dios. La gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando hay una relación impropia, porque Dios no la aprueba, con alguien que no es del Señor, cuidado. Tanto sea en lo comercial, en lo social, en lo matrimonial, la mezcla con alguien que no es del Señor todavía es difícil de soportar, sin caer en un pecado como cayó el pueblo del Señor. Segunda cosa, la idolatría. Ahí en Éxodo capítulo 32 dice, no seáis idólatras, dice Pablo, ¿cierto? La idolatría. Dice en Éxodo 32, le leo unas frasecitas nada más, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés estaba recibiendo la ley de Dios en el monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro, las mujeres, ¿sí?, que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de manos de ellos y le dio forma con un cincel, hizo un becerro de fundición y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se puede creer eso? Dios los había sacado con un brazo extendido, portentoso. Había abierto el mar. ¿Usted vio alguna vez abrir el mar? ¿Abrirse el mar? No, ¿verdad? Yo creo que no lo voy a ver nunca tampoco. Eran cosas que Dios hizo a una forma extraordinaria. Viene Moisés y con su vara abre el mar, Dios, y pasan. Y estos dicen ahora, estos son tus dioses. Un becerro de oro. Y dice, viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Otra vez, mezcla. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse, a regocijarse. Comer, beber, divertirse significó para ellos dar las espaldas a Dios, significó ingratitud, significó liviandad, significó mundanalidad. Tomar cosas del mundo y hacerlas propias para los creyentes. ¿Y qué pasó en ese momento? Murieron 3.000 personas. No cabe duda que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama, nos ama profundamente. Pero también Dios es un Dios de justicia y de santidad. Y Dios no puede permitir que alguna cosa, obviamente, ocupe el lugar de Dios. ¿Qué está ocupando mi vida y tu vida en el lugar de Dios? ¿Qué cosas tengo en mi vida que me están robando el tiempo, el esfuerzo, el deseo que Dios necesita de mí, porque soy su hijo? ¿Alguna costumbre? ¿Alguna relación? ¿Algún trabajo? ¿Algún hobby? ¿Alguna diversión? ¿Alguna cosa que puede ser lícita en sí mismo? No digo que no, pero que me está ocupando el lugar de Dios. Eso exactamente, eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? Aquello a lo cual se otorga tiempo, pensamiento y energía. ¿Qué es idolatría? Es poner a Dios en segundo término como objeto de nuestra satisfacción y adoración suprema. Y usted me dirá, ¿y entonces cómo se vive en la vida? Sí, claro que puede vivir. Y hay cosas lícitas para hacer. Pero dele a Dios el primer lugar. ¿Sabe? El problema en la vida del creyente muchas veces es no darle al Señor el lugar que el Señor tiene. Si usted hace una lista de actividades, y si yo la hago también, desde luego, pongamos al Señor primero, sus cosas primero, todo lo demás, después se acomoda solo. Pero démosle al Señor el lugar privilegiado de preeminencia, porque la Biblia dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Tenemos algún ídolo o algo que ocupa el lugar de Dios? Es tiempo de sacarlo, y es tiempo de correr la carrera que nos es puesta por delante. Tercero, inmoralidad. Dice el apóstol allí en 1 Corintios, el capítulo 10, dice, ni forniquemos como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23.000 personas. Números, capítulo 25, dice la Escritura, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a tener relaciones sexuales con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. ¿Usted se acuerda del caso de Balaam? ¿Se acuerda? Aquel hombre que habían contratado para maldecir al pueblo de Dios. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Balaam entonces? La estrategia de Balaam era, bueno, muy bien, vamos a hacer que el pueblo, una vez más, se mezcle con las hijas de Moab. Y cuando los israelitas se mezclaron con las hijas de Moab, ¿qué pasó? Adoptaron sus dioses y adoraron sus dioses. Idolatría a partir de la inmoralidad sexual que no correspondía a un creyente, a un hijo de Dios. Queridos hermanos, yo no voy a entrar en este tema, lo sabemos bien. Alguien dirá otra vez con esto, sí. Si yo les cuento, les digo, el gran problema hoy en las filas de la iglesia del Señor es este. Voy a decirlo otra vez. Conozco algunas iglesias, recorro algunas iglesias. Conozco los problemas, algunos por lo menos, de los que pasa el pueblo de Dios. Les digo, hoy en día, la doctrina de Balaam está vigente. Hoy en día, la relación del pueblo de Dios con aquellos que no son del pueblo de Dios en forma de inmoralidad está más vigente que nunca. Y cuando pongo inmoralidad, significa no solamente la relación de un varón con una mujer, significa todas aquellas perversiones que hay en el mundo y que entran en el pueblo de Dios. Y a la larga es como adorar a los dioses, como ceñirnos a la idolatría del mundo, como seguir las costumbres del mundo. Queridos hermanos, Dios nos guarde. Dios guarde nuestra mente. ¿Sabe? Ahí empieza el problema. El problema a lo mejor no empieza por lo físico, empieza por la mente. Aceptar, recibir, cobijar cosas que nos hacen daño. Dios guarde nuestras mentes para que seamos santos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si vivieres conforme a la carne, moriréis. Dice el apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Cosas por las cuales, mire lo que dice la Biblia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que desobedecen a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, es decir, en vuestra mente. En vuestra mente, en lo interior, en el hombre interior, los cuales son de Dios. Lo digo especialmente para los jóvenes, pero para todos, porque a toda edad este pecado es vigente. Dios nos guarde para vivir una vida de santidad para el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. El otro pecado del pueblo de Israel era la provocación. Dice la Escritura acá, ni tentemos al Señor. En otras palabras, ni provoquemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números capítulo 21. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oigan, qué pueblo difícil que era Israel, ¿no? Qué difícil que era, ¿eh? Qué paciencia, con razón dice la Biblia que el hombre más manso de la tierra era Moisés, sin duda. Dice, habló el pueblo contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir para que muramos en el desierto? No hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Provocar al Señor. ¿Qué es provocar al Señor? Una de las cosas es suponer que la paciencia de Dios no tiene límites. Es ver hasta dónde podemos llegar sin caer. Comúnmente buscamos el límite. Bueno, a ver hasta dónde. Los chicos hacen eso. Es una cosa muy de niños eso, ¿no? Los niños tientan a los padres a ver hasta dónde pueden llegar sin recibir el ch. ¿Está? Y entonces los prueban, hasta que el padre se terminó, ya, colmó la paciencia. Somos muchas veces como niños delante de Dios y hacemos esas cosas. Vemos hasta dónde poder llegar sin caer. Ver hasta qué punto Dios nos dejará sin castigo. Bueno, yo voy corriendo el límite de mis costumbres y de mis malas acciones a ver hasta dónde. Y yo pongo un versículo ahí que se llama Jeremías capítulo 2, 25, donde dice Dios, de ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera. A veces Dios no nos castiga al momento. Y recibimos el castigo, después decimos, ¿qué pasó? Entramos a memorizar y decimos, esto es lo que pasó. Porque la Biblia dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. La única cosa que tenemos que hacer, hermanos queridos, es confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero si hay pecado en el corazón y estamos tentando al Señor, buscando el límite, ojo, porque Jeremías 2:25 también puede ser para nosotros. Es comerciar con la misericordia de Dios, es pensar que en Dios solo hay amor y no hay santidad y justicia en la misma proporción que su amor. Provocación. Las preguntas serían, ¿no nos hemos cansado del pan del cielo? ¿Tenemos fastidio de las cosas de Dios? ¿No encontramos gozo en la vida cristiana y añoramos algunas cosas de la vida del mundo? ¿Nos quejamos de lo que Dios nos da? ¿Jugamos con el pecado asumiendo que la misericordia y el perdón de Dios siempre nos alcanzarán? Eso es provocación. Eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice, no tentemos a Dios. Porque el castigo que mereció el pueblo de Israel, y murieron tantos por las serpientes ardientes, hasta que Moisés levantó la serpiente de metal, figura preciosa de la persona de Cristo el Señor, en la cruz, puede ser el mismo castigo que nosotros también recibamos, ser mordidos por la serpiente. La Biblia dice, provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Termino con esto, murmuración. En Números capítulo 16 está la historia de Coré. Se las voy a citar. Coré una vez dijo, juntamente con otros, le dice a Moisés, ¿quién los puso ustedes delante de nosotros? ¿Quiénes son ustedes para guiar al pueblo? ¿De dónde sacan ustedes que son los líderes? Coré se creía más importante que Moisés. Y entonces Moisés dice, se lo presenta a Dios y Dios dice, hagan una cosa, sepárense todos de las tiendas de Coré. Y el pueblo se separó a la mañana bien temprano y se separaron y dejaron a Coré con toda su familia. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Te recuerda el pasaje aquel, verdad? Se los tragó vivos. Murmurar. La murmuración es un pecado horrendo. No nos damos cuenta lo grave que es. Hoy en día es probable que Dios no abra la tierra y nos trague. Su misericordia es tan grande. Pero eso no quiere decir otra vez que Jeremías 2:25 no se cumpla. De ninguna manera te dejo sin castigo. Y si no es aquí, algún momento vamos a tener las consecuencias de nuestro pecado. Murmurar. Murmurar en este caso contra los líderes. Murmurar contra aquellos que están al frente de las congregaciones. Contra aquellos que son los que llevan la mayor responsabilidad. Son ancianos o no ancianos, no importa. Murmurar contra ellos. Y eso es tan grave, aún en el pensamiento profundo, silencioso del corazón, que nadie ve, pero que Dios sí ve, es tan importante como el hecho en sí. Y hermanos queridos, que el Señor nos libre de la murmuración, porque la murmuración para el pueblo de Israel fue terriblemente grave y para nosotros también puede llegar a ser de la misma forma. Viejos pecados. Pecados actuales, que también podemos nosotros caer en ellos. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 10, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, dice, son escritas para amonestarnos. La palabra amonestación quiere decir que impacten en nuestra mente, que queden grabadas en tu mente y en la mía. Eso es lo que quiere decir. Amonestarnos quiere decir esto. Tomemos ejemplo de lo que pasó, tomemos la lección de lo que pasó y metámosla en la mente. No hagamos como los hebreos. ¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 5 que dice que las cosas le entraban por un oído, le salían por el otro? Tardos para oír, dice. No, que Dios nos ayude a mirar estas cosas con reverencia, con cuidado, para que sean amonestación para nosotros. De modo tal que el que piense estar firme, el que piense estar firme, no le ocurra como al Titanic. Mire que no caiga. Tres cosas, ahora sí, para terminar, respecto de la tentación. Dice, y esto es un versículo muy consolador. Vamos a irnos con un versículo consolador para ayudarnos en nuestra vida cristiana. El versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Mire esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, la tentación viene. Usted y yo vamos a tener tentación en la vida, definitivamente, porque la tentación está ahí. Es parte de la vida del cristiano. Usted no puede decir, a mí no me va a tocar. Si le tocó o le toca, le tocará todavía, hasta la venida del Señor. De modo tal que no os ha sobrevenido ninguna tentación. Vamos a tener tentación. Segunda cosa, dice acá, fiel es Dios que no sea humana. Es decir, nos ocurre a los humanos. La tentación nos ocurre a los humanos. Le ha pasado a otros creyentes en la antigüedad y nos pasa a nosotros también. Algunos han quedado en el camino, pero otros han salido victoriosos. Y tenemos que tener eso en cuenta. Dios puede darme la victoria aún en el medio de la tentación. Y finalmente dice acá, ¿por qué? Porque fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida. La palabra salida allí es una palabra interesante que quiere decir la salida en medio de un desfiladero. ¿Sabe lo que es un desfiladero? Entre dos peñas. A veces uno ve esas peñas tan altas y bueno, cuando los ejércitos iban pasando por allí, por ejemplo, para conquistar, era un lugar muy propicio para ser atacados y vencidos. No, dice Dios, os dará salida en medio del desfiladero. Aún en el momento difícil de la vida, ahí está la salida del Señor. Pero la palabra salida también es la palabra éxito. Por eso los ingleses dicen, a la salida le dicen exit. ¿Vieron? ¿Vieron los carteles exit? Bueno, eso es. Éxito. La palabra salida, éxito, quiere justamente quiere decir esto. Algo afuera, sale afuera. La salida. Dios nos puede dar éxito aún en medio de las tentaciones. De modo tal que yo no puedo decir, yo soy firme y no me va a pasar nada. No, no es así. El que se cree firme, mire, no caiga, pero aférrese en el Señor. Porque ninguna tentación que nos venga no pueda tener una salida, un éxito para Dios. Y podamos tener la victoria. Quería mostrarles la última placa, después de paso varias, porque realmente esa. ¿Usted conoce esta historia? En el año 2012, en Ohio, en Estados Unidos, estaban celebrando unas competencias y una señorita, Vogel de apellido, que había ganado ya los 1.600 metros, estaba corriendo una carrera de 3.200 metros, el doble. Y estaba corriendo, venía atrás y adelante vio que una competidora tenía problemas musculares y se caía. Y esta muchacha que venía atrás, Vogel, habiendo ya ganado una carrera y tal vez con chances de ganar los 3.200 metros, dejó la competencia, se acercó a esta chica que estaba con los problemas musculares, se puso al lado de ella y las dos llegaron a la meta. Obviamente no ganó, pero sí tuvo un acto de amor y de afecto que mereció los aplausos y los elogios de toda la gente. Queridos hermanos, hay creyentes que a veces tienen problemas en la vida cristiana. A veces los músculos de la fe se resienten y están a punto de caer y de ser eliminados. Y uno va corriendo y puede decir, bueno, un problema de él. Bueno, es lo que le toca en la vida. Bueno, porque no fue firme. Bueno, porque es débil. Bueno, por tantas cosas. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es llegar a la meta y ayudar a todos los demás a que lleguen a la meta. ¿Qué estás haciendo por tu hermano débil? Tú te crees fuerte, puedes llegar tranquilamente, puedes ganar la competencia. ¿Qué estás haciendo por tu hermano débil? ¿Estás orando por él? ¿Estás pidiendo que el Señor le dé fuerzas? ¿Estás ayudándole con alguna palabra de aliento? ¿Lo tienes pendiente en tu corazón? ¿Estás poniéndole el hombro, ayudándole para que pueda terminar y llegar a la meta también? Dios nos ayude para no creernos fuertes, sino ser fuertes para ayudar a aquellos que están débiles en la vida. Que Dios nos ayude para que aprendamos las lecciones de la palabra de Dios, las lecciones del pueblo de Israel y esta recomendación del apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga a todos, nos ayude a seguirle fielmente y a llegar a la meta un día, porque esa meta está cercana y nos aguarda la corona de justicia que Dios prometió a aquellos que le aman. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es vigente para nosotros. Te damos gracias porque las enseñanzas que has dejado en este bendito libro nos alcanzan hoy, nos hablan hoy, redarguyen nuestro corazón y son como clavos, dice tu palabra, que deben ser clavados en nuestra mente, amonestación de Dios. Que recibamos en esta mañana tu amonestación y nos ayudes a no creernos lo que no somos, sino ser delante de ti cristianos como tú esperas, corriendo con paciencia la carrera que nos es propuesta, ayudando a otros también para que puedan acabar la carrera y no quedar tendidos en el camino. Bendice tu palabra, aplícala a cada necesidad, que tu mensaje nos impacte, nos haga pensar, nos haga reflexionar delante de ti, nos haga arrodillarnos delante de ti, pedir perdón por nuestras faltas y seguir caminando, Señor, con certeza, con gozo, con expectativa, la carrera que tenemos por delante hasta el gran día del Señor. Despídenos en tu paz ahora, en tu bendición. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.